Yo. Gato Cateque.
Venga, todos a pintar cipotes.
¡Lecturas! ¡Desde el váter! ¡Lecturas! ¡Desde el váter! Papel, tinta, historias en grapas, cómics, tebeos, novelas clásicas. Desde el ojito para todo el planeta, como Jack y mis brazos de la Titan América. Hablan de zombies, hablan de Batman, hablan de Neil Gaiman, de Toriyama. Super loco, el Moebius y Manara, y Madureiro aunque no haga nada, nada. Frank Carmona dirige a esta banda y recoge almendras en el Tíbet, en Tirantas. A los mandos de la robótica, Víctor Cara, genio de la cibernética. No dirá que no a una Coca-Cola, Pussy, la cerveza también mola. La mente maestra, Santiago Girón, y el cuerpo perfecto, Antonio Garza de Sol. Lecturas. Desde el váter. Lecturas. Desde el váter.
Bueno, zagales, ¿qué hacéis? Bienvenido al programa número 2 de la séptima temporada de Lectura desde el Bate. Calla, su. No sé.
Es que
el
último programa faltó el tato.
Claro.
No vino.
No estoy yo en la séptima temporada, no lo sé.
¿Y te quedas el pelo y todo? Quédate.
Pero me lo recogió poco.
Bueno, ¿quién estamos hoy aquí? Estamos hoy en un programa especial porque estamos en directo desde el Festicomi, desde el exitoso Festicomi de Elegido.
Online.
Dirigido por, cómo no, a mi derecha, el maestro de la robótica y la cibernética, Víctor. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vamos?
Pues ya, yo bien, tío, pero yo sé a alguien de esta mesa que está mejor, pero bueno, ahora llegaremos. A su lado, el hombre de la melena indomable, amigo, el Tarzán del Poniente, nuestro becario Tato. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Te has quedado en plan, voy a decirle no sé qué, pero al final ha dicho bien.
No, miedo, no, miedo. He pensado algo gracioso, pero no me ha hecho.
Ha dicho en tu cabeza era, pero luego no, no era.
No me ha hecho gracia.
A su lado tenemos a uno de los hombres más felices del pueblo ahora mismo, señores. Ahora hablaremos después del crowdfunding que ha iniciado. Que ahora mismo es casi multimillonario. En 2 días. La mente maestra. El simpático y alegre Santi.
Hola, hola. El pequeño mundo, vosotros proletarios, cualquiera. De aquí adelante quiero que me llamáis Don Santiago.
Don Santiago. A su lado tenemos a Huerto, uno de los hombres más importantes de España. Uno de los agentes que controla aquí el mercado de Poniente, amigo. El dueño del Corte Inglés, Silvano.
Buenas tardes. Ahora llamaré a Santiago mi fiesta.
Ya tiene.
Los demás tendréis que verlo por la revista.
Por la ventana miraremos, pero ya Santi puede entrar. A su lado tenemos el hombre que ha salido en todas las películas que existen, amigo. ¿Qué tal fue el papel de la segunda vez Hollywood?
Bien, pero ahora ya me han fichado para hacer la vida de Santi de
la vida. La vida de Santi. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, bien, contento.
Y aquí en la esquina tenemos a las controladoras de todos, señores, María y Jessy. ¿Cómo va el Festicomi?
Vamos bien.
¿Vamos bien? ¿Tú crees? ¿Tú que llevas la caja, cómo va la cosa?
Bien, luego me iré con ella de comprar.
Vale. Un saludo a nuestro amigo Tirano que está aquí con nosotros.
Muy buena, me han vuelto a dejar entrar otra vez aquí.
Bueno, cogeros las pipas, los caramelos, los gusanitos, las gominolas. El whisky que comienza. Lectura desde el bate.
Spend too long.
pizza. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Bueno, amigos, tenemos aquí, vamos a hablar de, bueno, ahora subirán unos cuantos invitados y lo entrevistaremos, pero mientras vienen y no vienen, vamos a hablar con la estrella del salón, con la mente maestra, el hombre que ha hecho un crowdfunding y en un día ha recaudado casi todo el dinero ya, le quedan 40 días de crowdfunding.
No sé lo que voy a hacer esos 40 días.
¿Qué nos puedes decir de ese cómic que has presentado que se llama Garrido, Santi?
Puedo decir que estábamos pensando hacer 200 ejemplares y aquí en adelante ya me planteé hacer 2.500, ¿no? Entonces, al ritmo que va.
Anda, qué chulo, mira.
Ya viene de sobrado.
Este ya va.
Este, madre mía.
Nah, bueno, que estoy muy contento, hombre, que ha ido la cosa fenomenal y que solo tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente a la que he engañado y ha puesto dinero en el profano. Digo, sí, a la gente que ha ayudado.
¿Te imaginas que ahora llevan 1.200 y pasan 39 días y llevan 1.400 y tú muy chilillo y al final
no llego, tío?
No,
pero es una pesadilla, tío. Ya, por culpa tuya ahora voy a estar soñando nada más que en eso, tío. Hasta que no llegue a los 2.500.
Ya, por culpa mía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Garrido, ¿qué es exactamente Garrido? ¿Qué es que ha enseñado a la gente? ¿Qué? Es que eso me suena, Garrido, suena como a película de estas que echan en la primera, a las 9 de segunda mano, de estas. ¿Sabes lo que te digo?
Pues quizás, no lo sé.
A policía español, típico. Sí.
No, pero no típico.
Garrido.
Ah, no es típico, ¿no?
Garrido. No, no, yo. Bueno, típico. O sea, es bastante más cercano, creo yo, a la realidad que la mayoría de las series de policías.
Una pregunta, ¿siempre has tenido claro que se llamara Garrido?
No, la verdad es que
desde
un día
pensé...
Desde el
principio siempre pensaba...
No. De hecho, creo que tenía algún otro nombre. Cuando decidí que se llamase Garrido fue hará unos 5 años así, que fue cuando ya sí terminé el guión. Pero hasta entonces, o sea, cuando ya me puse a escribir un guión definitivo, quiero decir, ¿no? Pero hasta entonces no sabía bien cómo llamarlo. Y se llama Garrido porque yo de joven fui jugador de baloncesto.
Coño.
¿Y, teníamos...
¿Y qué te ha pasado?
Porque era humano.
¿Cómo es posible que ahora sea así, no? Y teníamos un entrenador que se llamaba Juan Garrido, al que saludo desde aquí, Juan. Que era un tipo...
Un entrenador cuando era joven.
Sí, cuando yo
era... ¿Sabes dónde estará ese entrenador ya, no?
Oye, claro.
Hice un saludo desde aquí.
Jubilado.
¿Un saludo a dónde? ¿Al más allá?
No, qué nombre. Era 4 años más joven que yo, hostia. O sea, más mayor que yo.
Nos escuchan de todos lados, ¿no? Venga, un saludo.
Bueno, Juan, que fíjate cómo son. No le hagas mucho caso. Bueno, y era un tipo muy duro y muy realista. Y nos hacía entrar a jugar con ánimo, pero sabiendo siempre para que no nos decepcionáramos, ¿no? Y eso me gustaba mucho de ver. Que era un tipo duro, era un tipo que nos exigía, que no sé cuántas, pero nunca nos decía que íbamos a hacer algo que no pudiéramos hacer, ¿no? Tenéis que trabajarlo, tenéis que no sé cuántas, y si se pierde, no pasa nada, la cabeza alta, tenéis que darlo todo, ¿no? Ese tipo de cosas que dicen los entrenadores, ¿no? Y entonces yo pensé que Garrido tenía que ser un tipo así, o sea, un tipo duro, pero honesto consigo mismo, que no se cree algo que no es y que sabe que no es el mejor policía del mundo. Ni...
A mí me gusta el nombre, porque me recuerda un poco a... No sé, es como... Me recuerda a las novelas de... ¿Cómo se llamaba ese que presentaba el telediario que ahora escribe?
Ay, ¿cómo era?
Joder, el de...
Sí. No, pero que presentaba el telediario, no, tú dices...
Era reportero de guerra.
Que era reportero de guerra.
Y presentó el telediario, me acuerdo yo.
Se nos va a olvidar ahora el nombre de este tipo, que
sí,
es
hombre,
famoso.
Que...
Pérez Reverte. Pérez Reverte.
Sí, no sé por qué, cuando escucho Garrido me suena a Pérez Reverte o algo así.
Sí,
ese
claro,
nombre.
Tiene
sería el típico nombre que pondría...
Incluso a un personaje del siglo XV, ¿te imaginas? O sí. Sea, uno del siglo XVII, más bien, ¿no? Porque, ¿te imaginas? Se me hace un tipo Garrido, ¿no? Suena también a aguerrido. Eso lo decía Juanma Beltrán. Decía, me gusta porque suena a aguerrido. No sé. Sí, tiene un nombre, una A muy ancha y luego la R, que parece que resuena mucho, no sé. Está bien. Me gusta, suena bien.
¿Y Garrido qué nos enseña? ¿Un policía familiar respetable? ¿Un detective...?
¿Es su hijo, no?
Bueno, Garrido es un tipo de 37 años, un policía de la UDEA.
Ah, ¿sabes hasta la edad?
Sí, más o menos, de esa edad, en este primer capítulo. Pero Garrido va a ir evolucionando a lo largo de la serie.
La idea es que según haga más episodios vaya aumentando la edad.
Efectivamente, que vayamos haciendo capítulos, cada capítulo, o sea, cada capítulo de su vida, digamos, ¿no? Será un álbum, de unas 80 páginas como este, ¿no?
Bueno, pues. ¿Y si no funciona el crowdfunding?
Si no funciona el
crowdfunding, Garrido.
Haré lo que sea por sacarlo.
Ah, no sí, sé. O sea, sí, que tu idea, ¿eh?
Mi idea es sacarlo como sea.
Hostia, pues sí que te has dado fuerte, ¿no?
Sí, sí. O haré otra cosa, no sé, o buscaré el dinero de otra manera. O sea, yo creo que lo que hablábamos hoy, o que en realidad lo único que una persona puede hacer cuando cree en una historia es flotarla hasta el final, creer en ella hasta el final. Entonces yo, si no saliera el crowdfunding, pues intentaría flotarla de otra forma. No sé,
o sea, que tu idea es salga o no salga.
Si tienes ya la mitad, si ya...
Claro, sí, lo normal es que a poco que...
Se pondría sí, dinero como fuera.
Claro. No, pero que una vez ha salido...
No, ya han cruzado la barrera.
Volvería a la prostitución, ¿no?
Bueno, volvería a la prostitución si es necesario.
O al baloncesto.
O al baloncesto. No, al baloncesto creo que no. Sería más fácil volver a la prostitución.
Bueno.
A mí me recuerda un poco a cuando presentó al personaje este de Pepe Carballo, el que hacía el uso de Poncedo, ¿no?
Sí, porque puede, pero no tiene... Pero, Garrido no es un tipo con corbata, ¿eh?
Pero Santi, ¿pero Garrido es un policía en activo, un policía...? Un
policía en activo, sí, sí.
¿Pero policía de...?
De la UDEF, un policía de la UDEF.
¿Y por qué va vestido de normal, no lleva traje de policía?
Porque los policías depende, o sea, los policías de la UDEF depende de cómo de lo que tengan que hacer. Claro, si un policía de la UDEF, por ejemplo, imagínate, tiene que trabajar en un barrio... Que te digo yo, marginal, que vais con corbata y con zapatos de charol.
De hecho, en las películas los inspectores van de paisano. Son los policías, los pringadillos los que van de uniforme. Pero los policías, digamos, los que investigan las cosas van de paisano.
Claro.
Y hay una cosa que me ha chocado del cómic, porque yo lo leí antes de que me lo pasaste para que lo leyera y tal. Yo ya sé todo lo que pasa.
Ahora lo sueltas, ¿no?
No, si es una castaña de cómic, ya lo aviso, pero bueno. Hay algo que me chocó muchísimo, pero porque yo soy muy maniático de esas cosas. Es que Garrido representa como mucho... a mí me recuerda muchísimo una película española. Yo lo leí y digo, esto parece una película española, tío.
El Crack, por ejemplo, o algo así.
No sé, o estas películas que hace de policía el este de la barba blanca que hacía los hermanos de leche. ¿Cómo se llama?
Ay, no me acuerdo.
¿Sabes quién te digo?
Sí, bueno.
No me acuerdo. El Coronado, sí.
Ah, Coronado, sí, sí, no sé, sí, tiene ese rollo, sí, sí.
Y me chocó mucho que era todo muy barrio español, delincuencia española, nombres españoles... Y el tío se movía en un coche japonés.
Sí.
Santi, que aquí venden Toyota.
Ya, pero es que yo pensaba, no sé, en un SEA.
Que el Pussy tiene un Toyota, tío.
En un...
Ah, pero sí. ¿Es español?
No lo sé, pero choca mucho.
Entonces, soy horroroso, tío.
Pero no un coche, no, a ver, no era un coche normal, era un coche deportivo, japonés. De japonés. Hecho, me sonaba muchísimo, y investigué, digo, este coche me suena muchísimo porque lo he visto en algún lado.
Sí.
Pero no... Claro, como no dibujan muy bien los coches, porque no vamos a
ganar. Sí, bueno,
me costó averiguar.
Me costó saber lo que era, ¿no?
Yo sabía que era un coche japonés deportivo y deportivo. Me sonaba muchísimo, pero no sabía cuál era.
Y caro.
Sí. Bueno, tampoco tanto.
No tanto, pero...
Gama media.
Una gama media, sí, pero caro.
Espérate, yo sabía que yo lo había visto en algún lado.
Sí.
Y la primera marca que me vino a la cabeza era Toyota.
Sí.
Pero no era un Toyota Supra de los nuevos.
No.
Digo, tiene que ser otro Toyota, pero ¿qué Toyota es? Me fui a la página.
Es algo más clásico.
Espérate, no lo digas. ¿Era un Toyota
GT86
de los nuevos?
Yeah. ¡Mira el bicho ahí! ¡Mira ahí! Efectivamente, era un Toyota GT86 y me quedé, digo, pero bueno, ¿y por qué le ha puesto este coche japonés deportivo a un policía típicamente español? Es que lo veía como que desentonaba en el... A ver, no queda mal, pero como que lo veía muy raro, cantaba mucho.
Efectivamente, sí. La idea es la siguiente. Garrido es un tipo normal y corriente, pero puede tener ciertas cosas que le llamen la atención o que le gusten. Es un tío que vive solo, no tiene mujer ni hijo, ¿no?
¡Qué alegría!
Gana dinero.
Ahora aparece tu novia por aquí, bro.
Gana dinero y en algo se lo tiene que gastar. Y a Garrido le gustan los coches.
O sea, que Garrido gana bastante dinero y se lo gasta.
Es policía de la UDEP y gana dinero. Y no tiene muchos gastos, un tío austero. Pero hay algo que le gustan los coches.
Y el tabaco, porque no hay viñetas que no salgan.
¿El tabaco?
Sí, sí.
¿Dónde transcurre la historia, tú ves?
La historia transcurre en una ciudad que no tiene nombre, no le he puesto nombre aún, y que no es una ciudad concreta.
¡Pamparico!
Pero sería como una ciudad de las dimensiones aproximadamente de Granada. vamos a decir. Es una ciudad que se puede recorrer fácilmente en coche, en la que te puedes desplazar de un barrio a otro, a lo mejor en 10, 15 minutos, ¿no? Y ya te digo, y es una ciudad en la que hay delincuencia, sobre todo en las zonas de los escarrados y vicio, pero
vicio
en la zona
del escarradio. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando leí el cómic es que el principio del cómic, que es una de las cosas más importantes de un cómic, es que te enganche el principio, porque si te pones a leer al principio ya te aburre, ya no te apetece seguir leyendo. Y el principio de ese cómic es muy interesante porque el tío, no sé si es o el narrador cuenta en fotos todos sus compañeros de clase, quién era tal, quién era cual, que si este era muy bueno y luego se convirtió en un asesino, que si este se convirtió en un drogadicto, que si el tonto de la clase fue luego cura, que si no. Y claro, es un principio que empieza a pasar páginas y ostras, qué interesante, y ya te deja con la miel en los labios, decir, ¿qué es lo que pasó? Ese comienzo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera?
No sé, mira.
De explicar.
Ya, pero ¿por qué?
Bueno, pero él quiere que lo diga aquí. Mira, todos hemos tenido compañeros de clase, ¿vale? Bien, os acordáis de ellos, ¿verdad? Mm. Cuando estabais en el instituto, imaginabais cómo seríais vosotros. Cómo serían vuestros compañeros, ¿no? Imaginabais qué ocurriría con ellos, ¿no? Y decís, joder, este que es el listo de la clase, este va a llegar a ministro, ¿no? O va a llegar a no sé, ¿no? Y este que es el gilipollas, no sé cuántas, pues seguramente no acabará en ningún sitio.
Y tú, Santi,
nos da efectivamente en la
Santi,
cara.
Santi, ¿y tú qué pensabas en el instituto que sería? Claro, ¿jugador de la NBA o algo?
No, yo en el instituto efectivamente no pensaba que sería lo que soy ahora mismo. Yo pensaba que me dedicaría a alguna actividad artística, pero no de la forma en la que me dedico ahora. Y en realidad yo he dado giros en mi vida hasta llegar a ser feliz haciendo lo que me gusta, pero he dado muchos giros, ¿sabes? Y las cosas no han sido tan fáciles como yo pensaba. Yo pensaba que iba a triunfar con 20 años. Todos pensamos que con 20 y tantos años vamos a ser ricos y famosos o algo así, no sé, ¿no? Pero lo peor no es lo que piensas de ti, donde lo ves más claro, porque tú estás contigo y ves cómo va evolucionando tu vida y te justificas, te autojustificas. Lo peor es lo que ocurre con los que conociste y vuelves a ver 10 o 20 años después. Eso sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? De repente te das cuenta, por ejemplo, de que el guapo de la clase, el que le gustaba a todas las chicas, ha vuelto un viejo verde.
Sí.
Y está calvo, ¿no?
Hoy eso es verdad, ¿eh? ¿No ha pasado a vosotros de la gente del colegio, no del instituto, sino la gente del colegio, que las veis no sé cuántos años después y de pronto la guapa de la clase se ha puesto hecha una gorda, súper desarreglada. La que nadie le hacía caso es súper guapa y va súper arreglada, claro. Que con un traje. Me ha pasado muchas veces que lo he visto. De hecho, hace poco vi al capullo pijo de la clase. Ajá. Y seguía siendo el capullo pijo de. Pero de mayor, ¿sabes? Pero en cambio, me acuerdo que iba con él uno que era igual que él. Y ahora lo ves y decías, madre mía, ¿qué le pasa? Hombre, ahí súper desaliñado, súper. No parece ni el mismo.
Bueno, hay personajes que efectivamente hacen ese recorrido, digamos, de destrucción o de afirmación. Pero en el caso de otros es aún más curioso. Todos habéis conocido al gilipollas de la clase que 20 años después lo encuentras de alcalde de tal pueblo. Solo habéis conocido a todos, vamos, seguro, o algo así, o algo parecido, ¿no? Mm. Bien, ¿qué pasó con ese tío que era un imbécil, no? ¿Cómo es posible que haya llegado a eso? Si era un imbécil, si era el gilipollas de la clase, ¿no? Mm. Y a eso se refería Garrido cuando decía esas cosas, ¿no? Cuando él plantea que entre sus compañeros, entre los que muestra en la foto, que son niños de 15 años... Mm.
A eso me refiero, que tú lo que has querido mostrar es el cambio del niño...
Claro.
A que en el cómic viéramos lo que ha pasado con todo adulto, claro, ¿no?
Lo más drástico quizás sea lo que no puedas evitar. Algo que de verdad te influye... Tú no has podido evitar de ninguna manera... Y va a influir en tu vida seguramente hasta el final. En el caso de Garrido es un personaje que se llama Rosy. Él estaba enamorado de una chica que se llamaba Rosy, una chica maravillosa y que era una belleza con 15 años, ¿no? Y toda la clase estaba enamorado de ella, no sé cuántas, ¿no? Y él estaba enamorado de Rosy y él sigue enamorado de Rosy, pero Rosy ahora, amigo, es una prostituta.
Ay, la
sigue
vida.
Enamorado de ella.
Ay, la vida. Aún. Santi, en fin. Pero...
Espera un momento que acaba de entrar un señor.
Acaba de entrar Nacho.
Quiero saludar, que se llama Don Nacho Arrán y que está entre nosotros, señoras y señores. Un aplauso.
Muchas gracias por la bienvenida, hombre.
Vamos a hacer un pequeño parón y ahora seguimos hablando con Nacho. Venga. Bueno, está con nosotros hoy el amigo Nacho Arras, que muchos conoceréis como gran dibujante en España, y sobre todo un profesor online que todo el mundo conoce, que da clases y muchas veces lo vemos anunciarse en las redes sociales y tal. Sobre todo en los salones, yo siempre lo he visto por los salones, con su stand y tal. Nacho, ¿qué? ¿Qué es de tu vida? ¿Tú qué haces por aquí? ¿Qué has comido hoy?
¿Qué?
Pues mira, ando por aquí por culpa del señorito Víctor, el señorito Santi, que me liaron el fin de semana pasado, me llaman y me dicen, Nacho, vente para acá. Y no iba a venir, pero como sé que me iban a cuidar que te cagas, digo, pues venga, va, me paso. Y me he venido para acá, pues encantado.
Sí, pues un ratillo.
Ahí va.
Entonces, vamos a ver, Nacho, tú, como una persona que lleva toda la vida en el mundo del cómic, recordemos que tú has sido también profesor de la escuela STIP,
sí,
de dibujo.
De Madrid, eso es.
¿Cómo nace tu afición por el cómic? ¿Cómo te viene ese pensamiento de decir? Porque todos en el colegio éramos, bueno, hablo por mí, pero imagino que todos nos pasa igual. Éramos como los dibujantes de la clase, ¿no? El que siempre, sí, dibujaba mejor. Pero de ahí a querer ser dibujante, ¿qué te hace en el cerebro ese clic, esa cosa de decir, quiero dedicarme a esto?
A ver, es muy sencillo. A ver, de siempre me ha gustado copiar. Copiar, dibujar...
Empezamos bien.
Copiar los exámenes.
Ahí va, o sea, el caso era que yo...
Copiando bien, sí, no pasa nada.
Yo veía dibujos animados y a mí me apetecía muchísimo el... Pues todo eso que veía, digo, hostia, digo, tiene que estar que te cagas algún día, yo qué sé, o que te paguen por hacer estas mierdas, entre comillas lo de estas mierdas. El caso es que al final era algo como que, pues, yo qué sé, necesito, tengo necesidad de... poder hacer una página de cómic. Tenía curiosidad por todo, por cómo comenzar a dibujar un garabatillo, cómo hacía los personajes, cómo hacía Buscema al Conan, después con Dragon Ball. Digo, joder, digo, cuando empecé a leer los cómics, digo, pero ¿y esto? Yo quiero vivir dibujando, haciendo estos garabatillos cada día.
Puedes decir insulto, ¿eh?
Y al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que de alguna manera, pues bueno, yo creo que el punto de inflexión o el que me obligó o me fue ya para yo decirme a querer ser dibujante fue estar pues haciendo una arquitectura técnica que no valía una mierda, que me aburría mogollón, que llevaba 3 años ahí metido y estudiando y sí, lo estaba sacando con nota y esas mierdas que a veces salen bien y tal, pero ni por esas, yo terminaba dibujando en la mesa. Hacía pues el típico bocetillo, pues eso, de Spiderman, de Lovendo, tal. Y dije, pues mira, que paso de estar haciendo algo que no me gusta durante toda mi vida. Y digo, pues si me tengo que dejar la carrera y dedicarme a dibujar, pues digo, pues venga. Y arriesgué, me di 2 años de plazo para ver si podía aprender a dibujar sin tener ni puta idea de dibujar, es decir.
O sea que te saliste de la carrera y te centraste durante 2 años en intentar mejorar tu dibujo.
En empezar a aprender a dibujar.
Ah, en empezar a aprender a dibujar.
Sí, sí, sí.
Ahí... No todos aprendieron como claro, tú desde que naciste.
Yo, hombre...
Supongo que tu familia es lo que sería de alegría y te apoyaría desde el corazón.
Mi familia casi me corta.
Entró, papá, entró por la puerta. Papá, mira, me ha tirado 2 años sin estudiar. Venga, hasta luego.
Ahí va.
Ana, toma tanto, bebe agua.
¿Sabes qué pasa? Que a mí también... A ver, ojalá algún día yo pueda dedicarme al cómic como te dedicas tú.
Sí.
Pero que a mí de chico también siempre he dibujado, siempre tal. Y me siento identificado contigo porque también en mi familia te vas a morir de hambre haciendo cómic, dibujando.
Eso es lo primero. A mí nada más dejar la carrera me dijeron, pero chico, ¿qué? ¿Estás tonto o
¿de
estás
qué vas
tonto?
A vivir?
Claro, te vas a comer los mocos de hambre.
Y me decían, no, pero que tú dibujas bien, que tú eres inteligente, no sé qué. Haz arquitectura. Me dijeron eso, arquitectura.
Como a mí.
Y me fui a Granada mismamente a hacer arquitectura superior y al final dije, no lo hago.
A la mierda.
Hostia, me cago en la puta si tenemos el doble aquí de Nacho. ¿Qué ha pasado?
Y dije,
vidas paralelas, hermanos separados en nacer.
Y dije, no sé, es que una búsqueda que uno tiene que hacer porque, claro, desde el chico te están inculcando que... Te vas a comer una mierda dibujando.
Que no puedes vivir.
Que no puede, es que no hay opción de vivir de dibujo.
Exacto.
Y te replanteé, dices, ¿de qué sirve que haga algo que no me gusta? Si lo voy a hacer mal, voy a ser un mediocre.
Y encima te llegas a sentir fatal.
Te desmotivas tus.
Claro, que... mis padres que quieren lo mejor para mí, yo no les estoy haciendo caso. Madre mía, qué mal hijo que soy y tal, no sé qué. Y al final también, como la cultura en España no ayuda, porque nadie te dice, oye, del dibujo puedes vivir. Porque encima. No pagan bien los editores en España, no pagáis bien editores.
No. Eso es lo que pagan, ¿eh?
Eso es el que paga, exactamente.
Es una de, al final, pues te tienes que mover, luego ya una vez dentro, descubres que, pues con el internet. internet y todo eso, llega un momento donde pues es genial. ¿Por qué? Porque llega, llegas a ser consciente de que trabajando para fuera de España ganas, puedes vivir bien, puedes vivir de lo que te gusta, del dibujo, y luego ya es cuando ya empiezas a ver el horizonte, ¿no? Pero hasta entonces tienes que pasar ese momento de inflexión, de comedura de tarro, de lo estaré haciendo mal, lo estaré haciendo bien, me estaré equivocando, y luego pues estaré tirando mi vida por la borda, que luego esa es otra. Que,
es que, joder. Eso,
claro. Que claro, pasan los años y te das cuenta de que no has conseguido lo que quieras, sí, y también es otro problema, es que es una duda gorda, es verdad.
Exacto.
Te encuentras con tus compañeros de clase, del instituto, y te ven y eres
el matado, el tonto.
Merecilla. Pero, por ejemplo, ante eso tengo que decir una cosa, que esto va a molar mazo, que todos los compañeros míos de arquitectura técnica, con el boom este del ladrillo que sucedió, me empezaron a dar toda la enhorabuena. Nacho, qué bien que hiciste, menos mal que hiciste, no sabemos muy bien por qué te decíamos, tío, no sigas por ahí. Cuando me vieron que la cosa funcionaba y que tiraba para adelante y que salía con el dibujo para adelante, pues los tíos flipando, y ya te digo que lo mejor que pude hacer fue dejar la carrera.
Cuando vas los fines de semana al McDonald's, te lo encuentras allí trabajando, ¿no?
Hola.
¿Cómo van los proyectos?
Y alguno en casa. A ver, yo toco madera y bueno, pues no me va mal, pero es verdad que muchos de ellos lo han pasado muy mal durante muchos años. Ahora están empezando otra vez a arrancar, pero ha habido como 6, 7 años que los tíos han estado, pero mal.
Oye, Nacho, una cosilla que quería preguntarte. Ahora tú das clase a chicos que quieren ser dibujantes.
Sí.
¿No? Nos estás planteando cómo tú has vivido eso, los rubicones que has tenido que pasar, las cosas a las que has tenido que enfrentarte, y en fin, y las presiones que has tenido que sufrir, ¿no? ¿Qué les dices a ellos cuando te dicen, Nacho, quiero ser dibujante de cómics?
A ver, lo malo de eso es que yo soy un puto cabra loca y he arriesgado muchísimo, pero yo creo que como cualquiera de nosotros, que si nos mola algo, al final, si no arriesgas, no ganas. En algún momento tienes que arriesgar. Entonces, lo primero que les digo es, chicos, del dibujo sí que se puede vivir, porque a estas alturas sabemos que puedes vivir del dibujo. Y aparte que a través de todos estos años, pues como 15 o así, 16 años que he estado yendo a Barcelona, en Madrid, entrevista con editores y demás, conozco a representantes y tal, entonces al final puedo asegurar que tengo una bolsa de trabajo en donde yo, si veo que un alumno tiene nivel, yo enseguida le recomiendo, le derivo al representante o directamente con tal editor, o mismamente yo envío el proyecto a ese editor y el editor me dice, oye, Nacho, esto me interesa, o este tío necesita mejorar, o pero siempre hay esa bolsa de trabajo en donde ellos van a poderse sentirse pues como verdaderos artistas, autores.
Y acompañados por ti en alguna medida, claro.
Exacto.
O sea, no están solos.
Con asesoramiento por mi parte en todo momento, que es por lo que el editor confía en esa gente que yo les envío, porque están asesorados por mí.
Eso es lo que no han tenido muchos chicos, efectivamente. Por eso que te lo preguntaba.
Eso ojalá lo hubiera tenido yo cuando empezaba y me hubiera ahorrado muchos años.
Porque volviendo.
Sí.
Volviendo a joven Nacho, después de esos dos años. De esos dos años de entrenamiento en el monte donde aprendiste a dibujar, ¿qué pasó después de esos dos años? ¿Te sentiste que ya tenía el nivel? ¿Decidiste dar el paso? ¿Qué ocurrió?
Pues a ver, no es por darme la de guay, pero lo pillé con tantas ganas que yo dibujaba al día, estuve durante un año y tres meses más o menos, no llegó a los dos años, porque al año y tres meses pude entrar en un estudio de animación en Tridente y trabajar, mi jefe era Juan Díaz Canales.
¿Tridente? ¿Juan Díaz Canales?
¿No? Pues
era mi jefe, en Tridente Animación.
Pero Tridente, si no me equivoco, eran los que hacían los Fruity,
¿sí?
O el Delphi, el Delfín, ¿sí? Eso, ¿cómo se llama?
Sí, los Magotti, Mona la Vampira, Cedric, que trabajé en el CIF, los Tres Reyes Magos, que los largometrajes. También. Y bueno, con Díaz Canales y con Teresa Valero, que eran mis jefes ahí, me estaban
Teresa Valero, la dibujante, ¿no?
Sí, su mujer.
Ah, es su mujer.
Claro.
Y al mundo un pañuelo.
Sí. Y ahí, bueno.
Entonces tú llegaste.
Año y tres meses.
Y pusiste la carpeta y dijiste, dos años en un monte, toma, mira lo que hago.
Exacto.
Míralo, o sea, y llora.
Exacto. Lo que pasa que es verdad que esto, por ejemplo, que quiero que quede claro, porque viene gente que al final son alumnos, se convierten algunos en alumnos, otros no, porque no tienen a lo mejor pues para pagar la mensualidad que yo pido por el curso online, pero que al final comparas precios para lo que ofrezco y lo que se ofrece por en otras escuelas, que es una barbaridad, y dices, tío, esto.
Eso es verdad. Antes no había curso online de dibujo y de pronto me está saliendo mucha publicidad de dibujantes tipo Salvas Pin, Carlos Pacheco, Salvador de la Roca, que hacen como cursos.
Raros de doméstica.
Sí, yo, eso es nuevo, ¿no?
Exacto, pero a ver, yo he comprado, compré por ejemplo, he comprado algún que otro curso de estos para ver un poco cómo funcionaba. Y es verdad que es todo muy superficial. Es verdad que te puede venir muy bien para motivarte, que yo creo que está guay, que es necesario, como cuando compras un cómic y dices, hostia, yo quiero, ves un dibujo
pero
de Jim Lee.
No entra en profundidad.
Exacto, pero no tienes un seguimiento personal, por ejemplo.
Claro.
Lo que yo hago no es un curso online al
no, tú estás con exacto,
que es lo que se denomina hoy como un mentoring, ¿no? Tienes ahí un mentor que te está así haciendo un seguimiento 2 horas a la semana en directo, donde yo les corrijo, y luego ellos van trabajando en su casa con las lecciones que yo les activo porque están en una plataforma. Entonces es muy dinámico, de alguna manera.
¿Cuánto tiempo has tardado en construir toda esa infraestructura? El temario, no sé cuánta, hasta que has llegado, digamos, al punto en el que tienes el curso hecho, digamos, ¿no?
Pues todo viene de un viaje que hice a Gran Canaria, un intensivo de personajes. Entonces los chavales me demandaron enseguida un curso a distancia porque allí no tenían nada. Y en cuestión de 4, 5 o 6 meses creé ahí la infraestructura de 100 y pico lecciones.
¡Joder!
Me metí mi vida, ya en esos meses no tenía vida. Era dar clases en SDIV, trabajar para el cómic.
Perdona,
y SDIV hacer eso.
¿Vendría después de cuando estuviste en Tridente?
Exacto.
¿En Tridente que estuviste un año o dos?
Estuve 2 años y medio, más o menos.
2 años y después te fuiste a SDIV.
Luego estuve ahí, pasé 8 meses, 9 meses, un año turbio, porque por obligaciones y demás, ya sabes que en esto hay a veces bajones, que es lo que también les intento decir a los alumnos. Me tuve que poner a currar de comercial, cosa que no me arrepiento, tocaba eso y ya está. Y mientras tanto me preparé un book para llevarlo a Barcelona, y es cuando ya me salió la oportunidad de publicar en Francia. Después de 1.5 años en Francia, más o menos, es cuando me sale lo de SDIV. Y ahí ya estuve, pues, 9 años y medio.
¿9 años dando clases?
Y medio.
Hostia.
Más 6 años que llevo ahora online.
¿Pero cuánto tienes? ¿50 o...?
Te conservas bien, macho.
Bueno, pues sí, ¿verdad?
41 palazos, tío. Así
es
que...
La mejor edad. Me llevas trabajando de los 20 muy poco, ¿no?
20 y poco, sí. Eso.
Entonces, siguiendo con la esa, a raíz de estar en SDIV, ¿fue cuando hiciste ese viaje a Canarias...? ¿O fue...?
A raíz de estar en SDIV hice ese viaje a Canarias.
¿Y fue cuando te
ya
surgió?
Casi al final me surgió esto. Y ahí ya entramos en un terreno pantanoso, porque yo ofrecí hacer el tema de online junto con SDIV. En un principio me dijeron que sí. Y luego, cuando ya tenía alumnos y los chavales estaban súper ilusionados y demás, SDIV me dijo, no, tienes que dejarlo. Yo creo que les entró un poco el tembleque pensando que les iba a quitar alumnos o algo así. No sé muy bien la historia. Y ya eso llevó a que, pues bueno... las relaciones se enturbiaron hasta que me despidieron improcedentemente, y luego pasaron una serie de cosas que, pues bueno, al final terminó en que me echaron, pero yo monté mi curso online y mucho más a gusto.
Sí, o sea, sirvió,
mejor solo que mal acompañado.
¿Te sirvió para...?
Sí, no, para crecer en muchos sentidos, exacto. Y también tener más tiempo para hacer mis proyectos, etcétera, etcétera.
Y entonces empezaste a dar clases online allí en Madrid, ¿no?
En Madrid, eso es. Todo vino a raíz de Eduardo Caña, también dibujante español, en Crónica MSN y algún que otro, bueno, algún que otro no, unos cuantos trabajos que ha hecho a nivel en Francia. Daba clases en SDIV por aquel entonces. Entonces, lo típico, los que nos conocemos, enseguida nos intentamos echar un cable entre nosotros, y surge la oportunidad de que, pues mira, Santi, me entero de que necesitan a un tío para enseñar no sé qué pim pam, y veo que Santi, el tío controla que te caga, Santi, oye, mira, ha surgido aquí, pues ahí pasó más o menos lo mismo. Edu se enteró de que necesitaban un profesor para dar un curso de intensivo de manga de 1 mes. Oye, Nacho, que tú dibujas cabezones, rollo manga, tal, no sé qué, ¿te interesa? Era algo que no había probado nunca, digo, pues no tengo ni puta idea si me interesa o no, pero me mola la idea. Fui a SDIV, presenté un poco la idea, y desde entonces, pues nada, el mes ese se convirtió en 6 meses más, del 6 meses más en 1 año más, ya me metieron en cómic, en dibujo, en diseño de personaje, y al final, 9 años y medio.
Joder. ¿Y en qué momento decides hacer un cambio en tu vida e irte de Madrid a Málaga? ¿Qué otro paso importante?
Esa es otra buena, sí, pues...
Porque un cambio bastante grande, o sea, yo no viví en Madrid, pero he estado varias veces... Es una acumulación de gente. Está bien, al que le guste está bien. Pero claro, de ahí a Marbella, que hay playa, hay otro tipo de ambiente, de clima, es un cambio muy grande.
Pues tú lo has dicho. Calma, playa, cambio de vida, calidad de vida.
Exactamente.
Entonces llega un momento en, con el curso online, lo que descubro de repente es que puedo tener tiempo libre. Y ese tiempo libre no quiero estar atacado y estresado en Madrid como estaba. Es verdad que con el tiempo, después de estar aquí ya 3 años que llevamos, echas de menos a los amigos, familia y tal. Pero es verdad que en Madrid al final nos estaba, a mí por lo menos me estaba matando a nivel de estrés. Entonces llega un punto donde dices, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Y como yo soy mucho de, lo hice con el cómic, lo hago con todo lo que se me pone por delante, digo, quien no arriesga, pues, y digo, pues voy a ver qué pasa. Y de momento, bien, hemos tenido ahí lo que os digo. Tira mucho los colegas y la familia, les echan mucho de menos. Claro. Pero verdad que en cuanto haces piña aquí con gente y tal, la cosa ya se va completando. Entonces vamos a ir compensando el uno con el otro. Pero más que nada por eso, por salud mental y corporal y física. O sea, es brutal.
Y sigas con los cursos online desde... Es lo bueno que tiene ese tipo de trabajo. Exacto. Puedes hacerlo donde quieras.
Eso es.
¿Y cuáles son tus futuros proyectos ahora?
Que se pueda hablar. Eso te iba a decir.
Siempre.
A ver hasta dónde puedo hablar. Es que es complicado.
Tú habla todo, que luego ya tapamos.
Aquí no se va a entrar nadie, vamos.
Claro. Ni que lo estuviéramos grabando.
Tengo un proyecto que está casi a punto de firmarse, que lo empecé y parte de los comienzos los hice en directos a través de mi canal de Twitch. Lo he dejado un poquito aparcado por tiempo, porque no doy abasto, y entonces haré algún que otro directo a través de esta plataforma, pero es de un proyecto de un cómic que, bueno, la editorial todavía no puede decir nada, que se editará casi seguro, o sea, casi seguro no, seguro aquí en España y luego en Francia. Y luego, pues como proyectos así cercanos, muy cercanos, en diciembre tengo que entregar la segunda parte, Aprende a dibujar cómic, con Dolmen Editorial. Y el cómic online que han hecho los chicos de cómic y narrativa, que saco el segundo cómic hecho por mis alumnos, con la editorial Nuevo 9, con Ricardo Esteban, ya que se piró de D-Books. Y entonces, pues el primero, sabéis que lo saqué con D-Books. En este caso, pues yo soy fiel siempre a las personas que me suelen dar esas primeras oportunidades, y entonces en este caso soy fiel a Ricardo, y ha confiado también en mí para poder lanzar este proyecto con la nueva editorial. Para mí es, vamos, un privilegio y un gustazo que te cagas. Y eso es lo que tengo así a primera vista, que no es poco. Y luego está ahí una posibilidad de trabajar en una escuela dando clases presenciales ahí en Málaga, que ya diré más, que está, porque todavía está por confirmar, pero que tengo noticias de que quieren trabajar conmigo, y tenemos que solucionar un poco el tema de incompatibilidad de los cursos online con lo que ellos hacen, que yo creo que al final choca un poco, pero bueno, yo les he dicho que soy buena gente y pueden confiar en mí, y yo creo que ahí llegaremos a un acuerdo.
Guay, tío, guay.
Yo estoy esperando bastante el segundo libro tuyo, ¿no?
Lo sé, mucha gente me ha dicho lo mismo.
De aprender a dibujar. Porque con el primero, digamos, trabajé en un grupo, en un instituto y tal y cual, ¿no? A la hora de hacer personajes, de la creación de personajes. Y he visto
poco. Y copiaste lo de las lecciones que se ha trabajado, sí, Nacho.
Me copié los cabezones, ya sabes, vale.
Bien, bien, me mola eso.
Y todos los alumnos te copiaron, así que lo sepas. Y me pasa eso, me pasa que no hay o no encuentro buenos libros de creación de personajes. Hay muy buenos libros que te enseñan anatomía, que te enseñan estas cosas y tal y cual, pero el tema de creación de personajes, ¿por qué hay tan poco material didáctico, vamos a decir?
Yo la experiencia que tengo es, yo tuve, a ver, no quiero hablar mal de nadie, pero es verdad que yo cuando empecé
ni que te estuviéramos grabando.
No, yo cuando empezaba a dibujar tuve muchas carencias de muchas cosas.
Mira, acabo de cortarlo, venga, ya cuéntalo, venga.
Tuve carencias de muchas cosas.
Que te corté. Dime. Cuando has dicho que cuando dejaste la carrera y para empezar a dibujar, que dices que no tenían prácticamente ni puta idea, pero no me lo creo.
Es verdad.
Algo deberías de saber dibujar. No me digas que tú coges un folio en blanco y a ver cómo cojo el lápiz.
A ver, ¿tú te acuerdas cuando Goku y Krillin se fueron a la isla con el maestro Tortuga? ¿Qué te crees que saben hacer algo? Exacto. Si tú vas con ese, hombre.
Es voluntad.
La movida en ese caso es que realmente de cabeza no me salía nada. O sea, tenía muy poca imaginación porque estaba un poco como engañado. El miedo a... Es que al final, si copias, estoy copiando, no tiene mérito. Es al revés, o sea, al copiar estás alimentando esa imaginación que tiene de momento débil, que está torpe, y con la absorción de todo lo que vas copiando y demás, se va construyendo la visión espacial, la retentividad fotográfica, eso se transmite a conexión más ágil y dinámica de tu ojo con el coco y del coco con la mano. Esto suena fatal aplicado a cualquier otra cosa,
¿eh? Sí.
O no.
No voy a decir
según
nada.
Según el horario.
Según la hora que lo digas.
Según la hora de la que lo digas, sí.
Entonces la movida es esa, que eso parece que no, pero ayuda muchísimo a que todo eso pues tire para adelante y agilizarlo. Entonces yo eso luego lo aprendí con el tiempo y sobre la marcha, que no, era un error pensar de esa manera. Y luego y lo único que sabía era copiar. O sea, sabía que se me daba bien coger un dibujo, fijarme, y respetaba proporciones, tomaba bien las distancias. Luego con el tiempo descubrí que eso te daba unas tablas bastante importantes y sólidas para luego aprender a dibujar con más rapidez y con más facilidad.
Yo siempre lo recomiendo, es que parece que copiar fuera malo. A ver, copiar está mal cuando tienes que hacer un trabajo para alguna cosa y resulta que has copiado un dibujo, pues no está bien. Pero aprender, lo mejor que puedes hacer es copiar. O sea, si te gusta cómo dibuja Jin Lee, copia a Jin Lee. Cuando no te des cuenta, cuando no quieras acordarte, no hará falta que copies. Ha aprendido y tu estilo saldrá.
Correcto.
Saldrá solo.
Eso es.
Exacto. Es verdad, sí, la gente...
Totalmente de acuerdo.
Estamos equivocados con eso de copiar.
Exacto.
Bueno, yo antes de quitarle también mucho más tiempo a Nacho, que se le va a hacer tardecillo...
No te preocupes.
recordamos dónde podemos encontrarlo, ¿no? Su página web, en Twitch, que lo has comentado antes.
Sí, sobre todo en la página web, en nachoarraz.com.
Para que los oyentes no lo conozcan.
Ahí me encontráis, nachoarraz.com. Y luego Instagram nachoarranzartist. Y luego, pues, por correo, todo el mundo que necesite información, lo que queráis, nacho@nachoarranz.com. Ahí me preguntáis cualquier duda y yo ahí os contesto encantado y demás. Y nada, que para adelante, que hay que si te mola algo, que lo persigas, tires para adelante. Y claro, que al final, que soñar es gratis. Y luego, los sueños muchas veces se hacen realidad.
¿Estás escuchando, no, Tato?
De aquí me voy más motivado de lo que venía.
Bueno, venga, despedimos a Nacho y volvemos en un momento.
Un gustazo.
Gracias, chicos. ¡Ah!
Con el programa y tenemos aquí a la... yo diría que son las representantes del estilo manga principales que tenemos en España, porque wow. Tenemos también a Belén Ortega, pero Belén igual ha tirado un poco más hacia el europeo, aunque tiene el resto de manga, pero ha tirado más. Pero sin duda vosotras dos sois las más reconocidas a nivel español de manga.
Yo
pero bueno, vamos.
Somos de las más viejas. Que llevamos años aguantando y dicen, pero todavía siguen ahí, pues sí, siguen ahí.
Bueno, vamos a hacer como con Nacho, vamos a preguntar, cuando erais pequeña vosotras, ¿en qué momento, qué ocurrió en la cabeza, qué os pasó para que quisierais ser dibujante de manga? ¿Qué ocurrió? ¿En qué año fue? O sea, cuarto de parvulito, bueno, cuarto sí. Hice segundo parvulito 3 años. En cuarto, en quinto, algo hizo, tía, quiero ser dibujante, tío. Algo, he visto una serie que... ¿Qué ocurre?
Madre mía.
¿No lo recordáis?
No, yo sí lo recuerdo, pero es que... no fue siendo tan joven. En realidad yo estaba acabando la carrera.
¿La carrera de qué?
De Bellas Artes.
O sea, cuando estaba estudiando Bellas Artes no pensabais ser dibujante. Tú también estuviste
Bellas
Artes, ¿no?
A mí sí me gustaba mucho
el bachiller de artes. Pero no hice la carrera.
No hiciste la carrera de Bellas Artes.
En mi caso fue, a ver, yo había hecho algunos cómics para mí, mi rollo y tal. Y algunos con guión suyo también, que ahora trabajamos así. Yo dibujo, ella hace sus guiones.
O sea, estamos hablando de que tenías ¿cuántos años?
Cuando terminé la carrera, 22.
¿Y tú, más o menos, cuando...?
Un año más, o sea, que 22 de 20.
¿Y cuándo os conociste?
En el bachiller, o sea...
En el instituto, o sea...
Yo había recibido, en el instituto... Además,
¿no? O sea, con 16, 17 años.
Sí, os miraste así, hizo así como el rayo de los cómics.
Es que era
hubo una conexión, ¿eh?
Entonces el primer año nos encontrábamos todos en el descanso, en el recreo, y en el segundo año coincidimos en optativa y estábamos
todos
en
la
misma clase, ¿no? Sí. Éramos
sí.
El grupo ahí de Friki Terror sí. Y eso. Entonces pues ya, pues, de hacer dibujos, ¿no? Yo tenía una historia dibujada como la peste, y llegaba ella y los dibujaba mejor.
Con un poco de menos peste y ya está.
Sí.
Y era mágico.
Esta de aquí se cree que lo hace mejor, pero bueno.
Después ya que lo haga ella y así me organizaba mejor. Pero bueno, volviendo a la pregunta, con lo del cómic, yo creo que lo que pasaba era, porque en mi caso yo quería ser educadora infantil, pero porque no veía posible dedicarme al cómic.
Sí.
Y en fin, ya sabes, estas cosas, hay familias que te apoyan y otras que no. Y
eso,
la
ha contado Nacho también, sí. Que a él le pasó algo así, que dijo que quería ser dibujante. O sea, que es lo que ocurre en cualquier familia. Y tus padres lo ven como diciendo, pero te vas a morir de hambre. O sea,
pero estás loco. O sea,
exactamente.
Es como, pero por eso te pagan.
Sí. Era como, sí. Yo creo que esa solo podía ser enfermera, ¿no? Da igual cualquier otra cosa que dijera que no. Es que no lo tienes claro, ¿no? Yo sí lo tengo claro, pero no me dejáis otra alternativa, ¿no?
¿Y entonces qué empezáis? ¿Hacer fascines? ¿Hacer
en realidad
publicar
es que,
en concurso?
A ver, pasamos de 0 a 100. O sea, yo un día no sabía qué hacer con mi vida. Porque, a ver, yo, si eres dibujante de cómic...
Estaba tirando un callejón, no sabía, en plan...
No sabía por dónde empezar o si yo tendría acceso a eso. En realidad es que para mí era algo como... No voy a poder hacer esto nunca, así que, a ver... Y...
A ver, voy a poner el micro ese que suena mejor.
Y realmente tenemos trabajo gracias a ella.
¿Y eso? Porque su cuñado era el de la editorial, no sé qué.
No, que va. Había un salón del manga de Andalucía, que por entonces se llamaba así en Granada. Y en domingo había un concurso de dibujo. Y era domingo, yo no me quería despertar temprano. Y ella me obligó y me llevó allí a rastras. Decí, tienes que ganar el concurso para yo quedarme los regalos.
Porque, así, con todo el morro,
porque
¿no?
Ver, participaba muy poca gente.
Escucha, venga, levántate, hazte algo que me quiero...
Hay que tener en cuenta que siempre que ganas un concurso esto de dibujar manga, te regalan libros de cómo dibujar manga. Y es
pero
decir,
ser entonces,
a ti no te hace falta. Así que gana el concurso para mí, yo me quedo el premio y ya está.
Ah,
o sea, hay una lógica,
claro,
muy
claro,
lógica.
Claro. Está todo estudiado.
Bueno, el caso es que en ese tipo de concursos, no ya la calidad tanto del dibujo, sino cuánto te lo ocurre y todas esas cosas. Entonces, pues ya llevé mis colores y eso, y le hice un fondo, lo coloreé.
¿Y lo hiciste allí directamente en el propio salón?
Sí, en el propio...
¿Sería una página, no?
No,
era una ilustración.
Una ilustración. Vale.
De hecho, tú lo ves y dices, pero ¿cómo gano? Pero bueno,
había
poca gente.
Claro, yo participando, hombre, obviamente tenía que ganar ella.
Y bueno, gané el concurso y tal, y al cabo de los días, bueno, estaba intentando ponerse conmigo un miembro del jurado. Y yo, como no cogía los números que no conocía.
Contigo.
Pero como yo no cogía los números que no conocía, pues, ya cuando me llamó 200 veces.
Ya foto,
ya le respondí y dije, ¿quién es? Y me dice, oye, tío.
¿Qué mierda quieres
ya tanto? Que soy del jurado y tal, que soy, bueno, el chico que conocía, Rafa y tal. Y dice que tengo un agente de dibujantes que está buscando dibujantes de manga, que si te interesa. Yo, sí. Sí, hoy. Es que, como no reconocía el número y tal, bueno.
Espérate, que estoy colgando a Marvel, dime.
Ya. Y nada, bueno, este señor, bueno, Eduardo Alpuente se llama, y me dijo que si tenía alguna página o algo, si podía mandarle. No tenía nada, nada más que un trabajo de anatomía que había hecho, que eran con páginas de cómic.
O sea, que tú no habías hecho, o sea, era el estado de manga.
Yo pasé de 0 a 100, o sea, pasé de no haber acabado un cómic en mi vida a trabajar de ello.
¿En serio?
Sí, fue muy, muy LOL.
Joder, qué fuerte, ¿no?
Y además empecé a con Estados Unidos, puf, en una editorial pequeñita que hacía ya hoy y tal. Joder,
pues eso no, nunca lo había oído, siempre ha hecho cosas en fanzines,
sí, es que,
o ha
es
hecho
que en nuestro caso
tuyas,
es muy... Muy raro, o sea, no...
Tú piensas que cuando seas vieja, tus nietos dirán, la abuela era la puta caña. Eso era una locura su vida.
Bueno, verán mi primer trabajo con ella y dirán, qué mal estaba la gente para publicar esto, ¿sabes? Porque la abuela da vergüenza.
Y entonces ese tío, ese hombre... ¿Que tenía una editorial o
no,
un
era
sello?
agente simplemente.
Agente
trabajaba mucho porque por entonces, estamos hablando del 2007, ¿sabes? Antes de la crisis y tal, pues había muchas editoriales que hacían producción de manga para no tener que comprar tantas licencias, intentaban hacer como lo suyo, ¿no? Entonces, pues buscaban sobre todo dibujantes que pudieran hacer sus propios que pudieran hacer los guiones de la gente que te propusieran, vamos. Y por eso así empezamos en Estados Unidos y a la vez con Francia. Les Humanoides Asociados tenía una revista de manga, se llamaba Shogun, y ya te digo, pasamos de no hacer nada, de repente encontrarnos con dos editoriales y a lo bestia, tener que hacer 80 páginas por mes y una, pero una borrada.
Joder, macho.
¿Pero vosotras erais lectora?
Hombre, no, no te fastidies.
Hombre, sí, sí, el más aficionado al manga y todas esas cosas.
Dibujaba, claro, si me estás contando que has pasado de cero, o sea, de nada a todo, claro, ponerte a dibujar un manga con todo lo que supone la piñata, la narración.
Claro, a lo que me refiero es que yo dibujaba cómic, pero dibujaba cómic para mí. Claro. O sea, yo hacía mis cositas, uy, mira, he hecho este con...
Pero
a lo mejor hacía 10 páginas. Y ni siquiera estaban acabadas.
Bueno, que tú en el lugar del cajón lo tenías lleno de cómics propios.
Eso sí, tenías cositas. Sí, algunas, sí, claro.
Lo que vengo a decir es que no es que te... Ahora, toma, hazme un cómic, hazme 20 páginas, 80 páginas. Y porque claro, si de... ¿A qué persona se encontraría? Bueno, yo sé dibujar, pero ahora ¿cómo hago yo el manga? ¿Cómo lo dibujo? ¿Lo que es la narración?
Sí, sí.
¿Tú eso ya lo tenías controlado?
A ver, yo narraba de aquella manera.
Vale. Pero,
eso también, ahora he aprendido mucho.
Bueno, hay que pensar que el manga es al revés, o sea que tampoco...
Pero, por ejemplo, a hacer las tramas me enseñaron como en la editorial de Francia. Por ejemplo, tienes que poner tal opciones en Photoshop para que salga en punto. Pero de primera yo no tenía ni idea.
O sea, ¿nunca has utilizado tramas mecánicas manuales?
No, eso no.
Siempre ha sido
o los grises de Photoshop transformados en puntos o bueno ya Clip Studio.
En 2007 ya se trabajaba más... el digital para mandar las cosas. Sí, a la nunca. Así que mejor.
Aparte
que
más rápido, más barato también.
Sí, aparte. Por aquel entonces además también dónde compraban las tramas. Y aparte que y si las encontrabas te costaban un pastizal, sí. No podías hacer 150
páginas. Yo me páginas compré una vez unas cuantas y valían un huevo. Y digo, madre mía, si tú tienes que hacer un cómic con esto, la mitad de lo que ganas es para pagar tramas. Claro. Que valían un capital. En fin, entonces empezaste con ese agente que te consiguió un trabajo en Francia. Y estando en Francia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Vino el éxito, el dinero?
No, nunca ha venido, pero ha venido lo suficiente para comer y pagar alquiler.
Pero no llegaste a ir a Francia a vivir ni nada, ¿no? ¿Seguiste?
No, a distancia y se iba a firmar algún salón, alguna
cosa. Sí, alguna que otra vez nos han llevado allí a firmar ejemplares y esas cosas.
Imagínate, te voy allí lleno de franceses. No. No.
Y,
caracola, ¿no?
¿En qué momento ofrecen trabajar en el sello Gaijin aquí? Porque yo recuerdo que tengo un cómic vuestro que publicaste. Sí, eso fue después de estar en Francia.
Sí, bueno,
sí, de hecho a la par, era la vez. El primer tomo al menos fue a la vez mientras trabajaba.
Hacemos 80 páginas, nos queda un sábado por la tarde libre, hacemos un manga.
Es que por entonces hacíamos tres. Estábamos terminando una historia en Estados Unidos, terminando la de Francia.
¿Qué supone hacer 80 páginas en un mes?
No, pues no tener vida, no era mía. Solo salía a la calle para...
200 páginas son...
Madre mía, tío.
Dos o tres páginas al día, ¿no?
Más.
O más, 30...
Es un puñado.
Bueno,
era mucha, dos, tres.
También son dos, es decir, ¿cómo repartir el trabajo? Tú dibujas, tú en tinta, tú coloreas, tú en tinta. ¿Cómo haces?
Por entonces te entintaba ella.
Sí. Haría un lápiz rápido más o menos definido para no tardar mucho y ella lo acabaría a lo mejor en tinta.
Sí, luego le hacía las bases y hacía los efectos, o sea, nos turnábamos un poquillo las tareas. Pero bueno, con respecto a lo de Gai... simplemente cuando haces trabajo para afuera normalmente siempre es guión ajeno y tal y dices, yo tengo ganas de hacer una historia que tenemos ganas de hacer una historia propia, ¿no? Entonces pues dijimos, pues presentando un proyecto en España pues era más fácil, entonces hicimos un proyecto de una historia que nos gustaba y lo presentamos a Glenas, pero no recibimos en principio respuesta y luego coincidió que las chicas de Estudio Cosen presentaron un proyecto para hacer una revista y llevaron varias propuestas de autores españoles que conocían y estábamos nosotras también. Y claro, cuando
¿querían hacer una revista?
Querían hacer una revista, pero luego le dijeron de hacer tomos porque la revista no iba a funcionar.
¿No? Que por cierto, ahora va a salir una, creo.
Sí, pero con Planeta Manga.
¿Y hay esperanza de que eso funcione? ¿O? Porque es que yo las revistas de papel...
No sé, porque por el momento... O sea, nosotros
siempre nace hilo, pero la mayoría de gente muy escéptica siempre dice 5 números, esto no dura ni 2, ¿no? Pero el tiempo lo dirá. También decía lo mismo a través de las revistas de información y la Otaku Bunga creo que va por 15 o 18, no me acuerdo. Pero bueno, que nosotras presentamos proyectos, resulta que Cosen también presentó y el editor dijo, pero si yo de estas muchachas ya tengo algo, ¿no? O sea que sí, que no hay problema, ¿no? Y ya se dijo de hacer los dos tomos y por eso también contaron con nosotras, porque ya había algo y ellas también a la vez habían presentado algo, entonces era como de, vale, estamos todos de acuerdo que tienen que estar.
Y entonces de Francia, dejáis de trabajar, bueno, por lo que contaste un día, tuviste ciertos problemas con la licencia o algo así del videojuego... Eso fue más adelante.
Fue más para adelante, me he saltado.
Sí, mucho,
varios
eso
años,
fue mucho, ¿no? Mucho, sí, sí, antes.
O sea, eso es otro proyecto, ¿no?
Sí. Sí,
¿cómo se llamaba el proyecto ese?
El Corazón de Melón.
El Corazón de Melón. Eso tengo entendido que fue un pelotazo ahí en Francia, ¿no? Que pegó
y
bastante
aquí,
bien.
Sí, pero porque Francia venía del videojuego. En realidad el cómic, o sea, vende por eso.
¿Por el videojuego de móvil?
Sí, sí.
Bueno, de ordenador. De...
Ah, también.
Bueno, también, sí, también está en web.
Vosotros hiciste la adaptación al manga.
Sí. Sí.
Y pegó el pelotazo que te caga eso.
Sí, sí. Y no dijiste, se ha traducido en dinero, pero
y fue cuando dijiste, ¿y si hacemos nosotros algo parecido con un
en
videojuego?
En realidad no fue así.
¿Ah, no?
¿Cómo no? Sí,
no,
sí,
porque...
ahí...
bueno. Ah, no. Querían un proyecto parecido. Entonces...
Pero los mismos...
A ver, es que a nosotros nos pilló un poco en el fuego cruzado. Porque nosotros trabajábamos para un estudio en Francia que propuso hacer a la empresa de los videojuegos el manga de Corazón de Melón. Entonces el estudio empezó a pelearse con... Ambos empezaron a pelearse y nosotros nos pilló en medio. Entonces iban a hacer 10 tomos, por ejemplo, al principio, y luego se le calentó el morro a la autora y dijo, pues ya no... No, pues quiero otra,
ya no
quiero hacer más de
aquí, venga,
claro,
ya.
Le daba cosilla, digo, oye, es que lo siento mucho, porque es que os dejamos sin trabajo y tal. Digo, bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, en fin. ¿Qué se le va a hacer? No,
no pasa nada, no pasa
me buscaré
nada.
La vida.
Ya buscaré el basurero, si no pasa nada.
Entonces, claro, quisieron... seguíamos trabajando con el estudio francés y querían que creáramos un proyecto parecido, para seguir la estela y tal, como ya se... Uy, perdón. Como ya se nos conocía por eso... Para que fuera algo parecido, pero nuestro rollo. Pues, bueno, desarrollamos Champrin, que en realidad preferimos que haya salido como ha salido, porque lo hacemos como nosotros queremos.
Pero ese Champrin lo había hecho para ese mismo estudio, ya lo había hecho para vosotros mismos.
No, sí, ya es para nosotros. Lo que pasa, nosotros presentamos una idea inicial, pero había muchas restricciones, en realidad, de ellos. No, mira, esto cámbialo, porque tal, porque es que el público, sí, no sé qué, era
y
mucho más infantil,
así,
en realidad.
Ahora lo hacemos nosotros como nos dé la gana, ¿no?
Y es que después de un año de tira y afloja, de sí, de tal, y luego al final las ofertas de mierda de editoriales, que digo, tío, es que para hacerlo así me lo hago yo en mi casa, ¿sabes? Subo gratis por internet, ¿no?
Claro.
Entonces al final dijimos, mira, vamos a buscarle casa por nuestro lado y ya está. Y coincidió con que en Babylon propusimos el proyecto del videojuego, el proyecto del manga, para que fuera transmedia y tal. Y le gustó y lo...
¿Y Babylon se encarga de hacer el videojuego o vosotros metéis mano ahí?
Bueno, Babylon se encarga de poner los servidores, de tener un programador que hiciera el motor desde cero, que bueno... Nosotros no compartimos esa decisión, pero bueno. Y nada, ese programador hizo el motor que podíamos usar y nada, bueno, a Laura le cayó el marrón de la programación, porque en principio, en teoría, lo iban a programar ellos, pero...
¿Y lo está programando ella?
Claro, sí, le enseñaron la programación básica y...
¿Cuántos juegos llevas programado?
Sí. Yo no tengo formación alguna,
no
de programación,
sí,
ni nada.
Eso es de pobre, ¿eh? No. Aprende de programación de pobre.
Sin tener formación.
Eso digo yo, porque a mí me lo dicen y te digo yo, mañana lo tienes.
Le enseñaron allí en teoría cómo tenía que usar las instrucciones, porque realmente ella hace el lenguaje del...
Sí, es la programación de la lógica, se
la
llama.
Lógica,
entonces...
La lógica del guión, pero al fin y al cabo sí es programación, vamos. Luego ya todo lo que ella escribe de código lo meten en el motor, el dicho programador, y ya pues a partir de ahí pues se arreglan los bugs y todas esas cosas.
Y aparte tú te vas encargando del manga y también te va ayudando ella.
Sí, pues nada, aparte el guion
la tiene ahí, o sea, cuando termine esto.
En realidad al revés, ella me tiene ahora. Ahora haces esto, ahora
y la casa sin barrer, ponte la misma.
Oh, madre mía.
Pues no, no paráis, macho.
No, en realidad, vamos.
Por ejemplo, vamos a ver. Imaginaos que un día, por ejemplo, Andalucía Directo va a vuestra casa, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de vosotras dos desde que os levantáis hasta acostáis? ¿A qué hora os levantáis,
mamá? Mira, si viene Andalucía Directo, primero...
primero la mamá
limpia la casa, porque esto es una porquería y lo que van a pensar.
Claro,
¿sabes?
Entonces, llena de nevera y se la abre así, bueno, sí, esto es lo normal.
Yo me lío a cocinar con las visitas, vete a saber, me pongo a liar croquetas o algo, yo qué sé, claro, qué cosas posibles.
Hace galletas y tarta.
Sí.
Entonces, ¿a qué hora os soléis levantar o no tenéis horario?
Yo me...
Pero la verdad...
Sí, no, sí, sí, sí. Yo me levanto temprano porque tengo una perra que por culo de quererme y cagar.
Ah, a las 8 entonces.
Sí, más o menos. Eso en un buen día.
yo ahora me levanto temprano, antes y a lo mejor me levanto a las 10, a las 11, pero como en la editorial tienen horario de oficina, pues para si necesito cualquier cosa necesito estar en el horario de oficina, entonces yo a las 8 y pico me levanto, me desperezo y a las 9 estoy, si no antes, ya corrigiendo, haciendo
el
cosas.
El despertador, la perra, ¿no?
Primero ella,
y vas sacando
sí.
sus patadas tú, sácala tú.
No, la saca la ella porque yo, la quiera ella. A mí no quiere cuenta.
Eso ya es otra historia.
Os levantáis, desayunáis y a lo mejor a las 9 empezáis a trabajar, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué hora estáis sin parar?
A veces.
Pues
hasta
es
comer,
que a veces
realmente.
Comemos.
Es por saber la vida de un dibujante.
Sí, aquí, es que depende, va por él.
Porque es que pasa una cosa, que trabajar en casa es muy relativo, no es como trabajar en una oficina, te despistas con la tele, con el frigo, me voy a ver a no sé qué.
Sí,
no
sí.
lo mismo que una oficina que es pum, 4 horas y 4 horas, o 8 horas seguidas. Ahí, bueno, yo lo sé porque a mí me pasa, ¿no? Como bueno, vosotros no tenéis niños, ¿no? Pero seguro que el perro viene a jugar con vosotros y perdéis media hora jugando con el perro.
Sí, sí.
O estás echando algo en la tele y, hostia, espérate. Y perdéis otra media hora, ¿no? Entonces es muy relativo saber las horas, ¿no? Pero digamos que si empezáis a trabajar, ¿a qué hora os pondríais a comer? Al mediodía.
Normalmente paramos a lo mejor a la 1, 1:30 para hacer la comida, comemos cuando esté hecha, pero...
¿Echáis siesta?
Sí, no echa.
Depende del agotamiento del día. Hay días que no, pero
sí,
días que
sí. O sea, coméis y os ponéis otra vez.
Sí.
A lo mejor media hora de descanso, pero...
Procuramos parar más o menos sobre las 8, 8:30, si lo pasa así.
Por la noche.
Sí.
Y luego ya pues tumbáis un poco, ver series
sí.
o salir
sí,
un poco...
Si estamos muy en falla hoy en la... Porque es que quiero terminar esta página, porque tal y...
O porque te está quedando muy bien y no la quieres dejar y la quieres acabar.
Claro, hay días que
hay
te
días,
cunde.
Por ejemplo, si salimos por la mañana a hacer la compra, intentamos que sea en un día que no esté topetado de gente y tardamos el doble, si necesitamos ir a comprar material, si simplemente hoy yo por la mañana y quiero dar una vuelta o tengo que ir a hacer no sé qué, pues entonces compensamos por la noche.
¿Y cuando llega el sábado o el domingo también lo incluís dentro de la jornada de trabajo o decís, no, el fin de semana vais con esto y no quiero saber nada?
Procuramos que quede libre. Antes
era piñón.
Antes era todos los días currando, todo, pero ahora es que ya la edad no perdona y hay que descansar.
Es que tienes que también tener un...
socializar y
tener una meta de decir, estoy deseando que llegue el sábado o el domingo para descansar. Pero si solo en la mente sabes que va a ser día tras día lo mismo, también te agobia. Tienes que tener...
A mí antes no me pasaba, pero ahora sí que el sábado y domingo procuro no hacer nada. Una cosa es, a lo mejor, yo que sé, que esté un sábado por la tarde, no salgamos de casa y digo, bueno, voy a adelantar un poquillo esto, pero a lo mejor 2 horas o algo así. O bueno, voy a terminar esto y si adelanto un poquito y el lunes pues puedo terminar antes.
Y a vosotros no ha pasado... Yo te lo digo porque a mí me pasa y a varios dibujantes que conozco también. A vosotros no ha pasado que estéis dibujando un día, ¿no? Acabáis a las tantas de la noche y dices... Vaya pedazo de página que me he marcado, macho, es que me ha quedado. Y por la mañana cuando os levantáis, os acercáis y dices, pero esto qué mierda, ¿eh? ¿Sabes? Como que no os dais cuenta en ese momento, creéis que estáis haciendo increíble y al día siguiente la mente os engaña, ¿no? O la vista está viciada y no os dais cuenta de los fallos. ¿No ha pasado una vez?
Sí,
O al contrario, decir, sí. Ya es muy tarde, quiero acabar esto, lo hago así por hacerlo y al día siguiente dices, hostia.
Pues pero, no está tan mal, ¿no?
Joder, pues está quedado de puta madre. Es que a mí me ha pasado, y hablando con Santi también le ha pasado muchas veces, y siempre me gusta preguntar a los dibujantes si es que somos nosotros raros o suele ocurrir. Yo pienso que es que la vista se vicia, no ves los fallos, no te das cuenta, y cuando a otro día lo ves con perspectiva, te das cuenta de si está bien o está mal, y pero
cuando
la mente la tiene engañada.
Ya el cerebro funciona mejor cuando estás agotado.
Más que de un día a otro, me pasa cuando el trabajo sale publicado. O sea, si hago la página, la veo la original y digo, ay, cómo mola, luego lo veo publicado y digo, pero qué puta mierda esto.
Sí, a mí me pasa, pero no hace falta verlo publicado. A lo mejor voy por la página 10 y vuelvo a la página 1 y digo, pero esto qué mierda, ¿eh? Y me parecía la hostia, ¿sabes?
Yo, no sé, verlo en papel. O sea, verlo en la pantalla muchas veces para mí tiene como su encanto. Ay, parece más de lo que es, ¿no? Y luego lo veo publicado y digo, tío,
fue un colimán, ¿no?
En realidad, cuando claro, empiezas a recibir el feedback del público es cuando empiezas a sentir a lo mejor que no estaba tan mal, ¿no? Siempre te queda la duda, ¿no? Y... no sé, mi parte con el guión de yo escribo y pienso esto es basura, no está tan bien y luego lo veo que lo dibuja y digo, uy, pues no queda tan mal lo que he escrito y digo cuando llegue el lector y diga si mola la historia y no solo el dibujo, entonces me creeré que está bien, ¿no?
Eso es otra cosa, tenéis mucho feedback de los lectores, os escriben mucho, os
sí,
comentan
en general. Yo no
tenéis la típica carta del lector de que le habéis cambiado la vida de...
sí, pues, sí, pues, eso es muy bonito, sí. Nos lo llevan a los salones
y la verdad eso anima un montón.
Sí. Y yo con el videojuego que me da mucha frustración, me veo los vídeos de youtubers de la gente jugando y dejando comentarios para decir, sí, ha valido la pena tanto estrés, ¿no?
La gente emocionada y tal.
Sí, sí.
¿Y no os piden consejos de dibujo o ese tipo de cosas?
¿A quién no?
Dame unos tips. ¿Cómo puedo hacer para dibujar? Pues dibujando.
Pero bueno, eso en YouTube siempre pone en los comentarios. Pero me refiero personalmente, vuestro correo.
Sí, sí, sí. Y siempre a veces le responde de la mejor manera. O sea,
búscate la puta vida.
No, hombre, al final en realidad es constancia. Le aconseja siempre lo mismo. Pues mira, tienes que ser constante y tal. Búscate inspiración de otros autores que te molen.
Sí, básicamente lo que estaba hablando Nacho también.
Claro, intenta buscar algo que no, a lo mejor que no sea solamente manga, sino busca de autores de tu país, de otros estilos. O sea, empápate un poco de todo y no te frustres de que es que yo quiero tener mi estilo propio. Eso se consigue con el tiempo. Eso no es. Es que de un dibujo a otro me cambia mucho el estilo, no parece lo mismo, digo, pero ya se irá consolidando, o sea, no tengas prisa.
Sí.
Sobre todo a yo, que son chavales de 19 años, sí. ¿Qué me pasa? Y digo, no te queda nada.
Es lo que pasa. Bueno, ¿y cómo se ve el futuro para Cyanu Studio? ¿Qué proyectos tenéis o qué pensáis o qué queréis que ocurra?
Yo lo veo en videojuegos.
Más que en el cómic y videojuego, ¿verdad? O sea, el cómic, más que en el
manga. Por el momento, tal y como vamos orientando el trabajo, parece más tema de videojuegos, pero no queremos dejar el cómic. De hecho, queremos embarcarnos más en hacer cómics, pero a nuestro rollo.
Sí, sí,
a nuestro rollo, quiero decir, sin.
Tener que depender de.
Sin tener que depender tanto de una editorial ni nada, sino poder marcarnos un poco nuestro. Bueno,
lo que queramos,
objetivo,
la cantidad que queramos,
tal,
la historia que queramos.
¿No habéis pensado la opción del crowdfunding?
No lo dice todo el mundo, así que.
Sí, como que sí.
Hay un sobre todo.
Suele ser sobre todo falta de
con
tiempo.
Cualquier dibujante español con el que hable, cada vez te dice más que la mejor opción de publicar hoy en día es casi el crowdfunding. Porque a veces ganas mucho. Bueno, no es que ganes más, ganas algo con el crowdfunding y puedes controlar tu obra como tú quieras.
Exactamente, sí. ahí está. Sobre todo eso, pues muchas veces te da la sensación, que nos ha pasado sobre todo con editoriales francesas, ¿no? Que te llega la cartita a los royalties y tú dices, es que es imposible que hayas vendido lo que has vendido
y te llegue
y me llegue esto. O sea, es que no puede ser, pero ¿qué haces?
Es que tú no, ellos te dicen, se han vendido tanto, ¿vale? ¿Y cómo sé yo que eso es verdad?
Sí, porque no hay nada que
ver. O sea,
tienes
que confiar ciegamente y macho.
O que veas que hay más promoción de unas obras que otras, o que te deja diciendo, si es mi obra, yo la puedo cuidar. O dices, la mayor promoción que viene de la obra es del propio autor, diciendo, entonces, ¿por qué le estoy facilitando esto a una editorial que no me da lo que me corresponde al trabajo que he hecho, ¿no? Pues entonces te genera esa duda diciendo, para eso pues. Que lo malo del crowdfunding, entre comillas, es que tienes que trabajar en todo.
Claro.
Normalmente el dibujante quiere estar en su casa haciendo los dibujos que
y
salgan.
Y despreocuparse de lo demás.
Pero si toca preocuparse, pues a lo mejor es un momento de hacerlo. Si no quieres que te pase el otro.
Organizarse y ya está.
Pues bueno, chicas, os vamos a dejar que bajéis ya tranquilamente para abajo. Y si ya esto está acabando prácticamente. Lo peor ya está pasado. O
sea, gracias por contar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
Por contar con nosotros.
No era
de pues venga, muchas gracias a vosotras por venir. Un aplauso. Bueno amigos, estamos llegando al final de este Festicomi. Ahora mismo son las 8 menos cuarto, a las 9 cerráis. Ya prácticamente se está yendo todo el mundo, ¿no?
Menos el Pussy, que está allí haciendo caricaturas. Tú fíjate.
El único que ha ganado dinero en este salón.
Pero ¿os dais cuenta que está siempre el tío dando por culo?
¿Cuándo grabamos?
Y hoy, ahora que estamos aquí grabando, el tío se ha vendido por el dinero.
Un vendido.
Yo no digo nada, que luego los días me echo en cara de que siempre me meto a correr cuando no está. Pues vete a la mierda, Pussy.
Vete en tu Yaris donde quieras. Bueno, Víctor, ¿qué tal la experiencia del festival? ¿Cómo ha ido?
Bueno, yo creo que
hay que decir que he estado esta mañana en la presentación de Garrido y de
Bania.
Del estudio de Bania. Y me ha gustado cómo te has emocionado cuando.
Sí, ha sido. Ha sido emocionante.
Caía la lágrima.
Es que después de un parto viene la lágrima.
Pues ya os podéis hacer la idea de lo chungo que lo he pasado estos meses con el puto cómic. Está, yo que sé, que te hace mucha ilusión que veas allí. Pues ya vino hasta mi suegra, me cago en la puta.
Ha venido tu suegra, tu cuñado, y madre mía, si la mitad se lo de la familia.
Tu suegra venía obligada, seguro.
Me llevo bien con ella.
Sí, para cómo está la vida, dirá. Qué buen chaval está mi niña. Para cómo está la vida. ¿Qué experiencia te lleva de esa?
Buah, no sé, yo creo que ha sido el salón, bueno, el el Festicomics, pero el salón también que más he disfrutado.
El
me lo he pasado.
Donde ganaste 1.200 pavos en un día.
En un día.
Eso es difícil superar, ¿eh?
Sí, pero no hace solo por el dinero. Yo creo que es lo que dice Víctor. Yo creo que hay un momento en el que acaba un trabajo, empieza algo y con mucha ilusión y los sentimientos, pues bueno, se acumulan, las emociones y tal. Y lo entiendo lo que le ha pasado a Víctor, porque a mí ha estado a punto de pasarme también. O sea que no sé. Me he sentido muy bien, muy arropado, sobre todo, muy arropado. Os tengo que agradecer de verdad. Ya sé que este es un programa de humor y todo eso, pero me voy a poner un poquillo serio. Os tengo que agradecer a todos vosotros, lo que sois para mí, porque sois mi familia. Lo digo en serio, sois mi hermano, sois mi familia. De verdad, os lo digo con el corazón, tío, sois mi familia.
Yo verdad. No lloro porque soy Fran Carmona, pero Tirano llora por mí. Silvano, ¿tú qué, cómo has visto? ¿Qué tal la experiencia del salón?
Bueno, he estado muy bien, lo he visto muy emocionado. Estación, proyecto, no sé lo que tendréis preparado para el siguiente año, si tenéis algo...
Tenemos
algo
una lista de dos o tres autores que sabemos que se van a caer el último día, pero ahí la tenemos.
Pero bien,
recuerdo para nuestro amigo Mateo Guerrero, donde se haya quedado tirado.
Donde se haya quedado tirado el pobre...
Yo creo que la gente...
Pero hay cosas que no se pueden decir, Silvano, pero yo sé que el año que viene va a haber novedades.
¿Va a haber novedades?
Yo creo que sí.
No se puede decir, ¿no?
No se puede decir porque sería... No podemos controlarlo todo, pero hay buenas ideas. El visto no para, sí, su cabecita.
Ahí lo dejamos.
Ahí va. Su cabecita ahí va.
Fernando, ¿qué? ¿Cómo ha ido el Imperio contra Chapa? Otro de los que ha sacado billetes. Este mucho me interesa con el Puzzi, que estaba haciendo caricaturas a 3 euros. Mientras estaba criticando, estaba con la máquina clic, clic, haciendo chapa, haciendo chapa. Solo son 1.000 pavos, ¿qué más da?
Son 1.000 euros que me llevo. No, la verdad que el Festicomics, este Festicomics me ha gustado porque he visto cómics. Otras veces a lo mejor hemos hecho el Festicomics y no... Bueno, sí, queríamos como que el cómic estuviera ahí, pero estaba como de segundo plano.
De tapadillo.
Y... con el invento este que habéis tenido del crowdfunding, de presentar una obra, sacar la otra, que estén los autores, y yo he visto cómic en el Festicomics. Bueno, otra gente habrá visto otras cosas, ¿no? Pero que yo creo que se ha respirado cómic, lo que últimamente en los salones de cómic, entre comillas, no, ya no se ve.
Es verdad que la mayoría de los chavales hoy en día vienen por el tema de los videojuegos, por sí. Para bailar. Yo tengo a mi hija que lleva ahí 2 horas bailando, que llega, no sé si tirarla o para echarle una patilla a Bigren, os digo. Pero es verdad que se pierde, o sea, ve la gran mayoría de los salones y no parecen salones de merchant.
Sí.
Salones de merchant, de entretenimiento, que están chulos para llevar a la familia, pero para la gente que le gusta el cómic, son del cómic, tiene que tener algo
relacionado. Os voy a decir algo que quizá os ilusione. Yo he estado, mientras que han estado Xianu haciendo la entrevista y eso, yo he estado en su stand, un poco me he quedado en el stand, ¿no? Y en el tiempo, al lado estaba Nacho, ¿no? Nacho Arran. En el tiempo que yo he estado allí, que habrá sido media hora aproximadamente o así, ¿no? He visto a Nacho firmar más de 20 prints. Uno detrás de otro. Claro, sí, 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 sí. Y si hacía además.
A 10 pavos, te saca 200 pavos.
Claro.
En media hora.
Y si hacía.
Macho, ¿qué pasa? Que el único que no saca dinero aquí soy yo.
Que somos unos panoles.
Y vale. Todos los chicos le pedían una foto. Todos. Se hacían la foto con él y eso. Entonces yo creo que los chicos leen. Si le ponen.
Entonces le ha costado dinero estar aquí la media hora gastado.
¿Ves tú por qué decías que se tenía que ir pronto?
Claro, es que no nos pase la factura.
Si ves que no te funciona lo del cómic, la chavala de los pasteles, yo creo que te hizo de fortuna también, ¿eh?
¿Sí?
Comiendo pastelitos o cofres, no sé qué, aprendido aquí lo más grande, ¿eh?
No, sí, que yo te diga.
No, pero Fran, hablando en serio.
El año que viene vamos a hacer nosotros la cafetería, los pasteles.
Porque
se puede decir más alto, pero no más claro.
Claro.
No, porque tú en el Festicomics te podrías promocionar mucho más.
Claro.
Y vendrás como ellos venden láminas, dibujos.
Espérate al año que viene.
Pero que. No te cuenta que vienen de fuera para eso. Y tú que estás aquí.
Vienen cabronados, ¿eh?
Los huevos y viene a media tarde.
No, pero. Es peor todavía. Vienen los fans buscándolo, ¿no? Entonces, yo les digo: no, si Fran Carmona está por aquí. Tiene que seguro que viene en un momentillo y los niños con la oveja o con el dibujito que han hecho de la oveja y no sé cuántas y tal, ¿no? Que sí, está por aquí. ¿Dónde está Fran? ¿Dónde está Fran? No sé cuántas, ¿no? No sé, hoy creo que la habrás cruzado con la de Albao, me parece, ¿no? Porque esa sí la habrás visto ya, la chica esa que te ha hecho el dibujito.
Sí, le he hecho yo un dibujito.
Bien, fenómeno. Porque de verdad, si esa niña se va sin tu dibujo, se llora, tío, te lo juro.
No.
Si se va sin tu dibujo, llora esa niña.
La chica estaba emocionada, pero yo creo que el padre era igual de fan nuestro que
la chica. Sí, también me da cuenta.
Los dos le gustaba la oveja, tío.
Se llama Domingo, un saludo.
Domingo. Un saludo a Domingo. Igual no
Domingo es mi ángel de la guarda, tío.
Porque ha comprado, coño, ovejas. En Nevania ha comprado originales. Sí, sí, sí.
En Garrido ha comprado originales y el sí, cómic. Sí,
se nota. Yo estaba...
Vamos a adoptarlo.
Yo lo he saludado porque ha venido con el dibujo. Cuando me lo ha dicho, dice, yo soy el que te... Porque me pidió un original también, sí. Y tal. Digo, ostras. Y se notaba que le gustaba la oveja. Lo que pasa es que la hija también le gustaba. Lo cual es fantástico. Pero se notaba que es también era un lector. Que le gustaba lo que hacía. Eso mola.
Eso es muy emocionante, sí. Solo ocurre en estas circunstancias, creo.
Claro. Bueno, Tirano, ¿tú qué? ¿Cómo valoras
esto? Pues yo daros las gracias por este evento que montáis a toda la Asociación Diablo. Mi mujer también nos da las gracias porque un fin de semana que no estoy en mi casa.
Sobre todo tu mujer, ¿no? Sí.
La dejo tranquila todo el fin de semana. Pero no, ya hablando un poco en serio, de verdad, gracias porque sabéis que han elegido, por desgracia estamos huérfanos de un local de cómics porque cerraron la tienda, la única que teníamos. Y la oportunidad esta que tenéis de mostrar vosotros, tanto los autores que traéis, que los podamos conocer tan de cerca personalmente, es un placer que para el que le guste este mundo, es una experiencia.
Hay una cosa que me decía el otro día que se me ha quedado, tío. Decía, me gusta ir al Festicomics porque allí puedo hablar de lo que normalmente no puedo hablar con la gente.
Que te rodea, sí. Que te rodea. En el trabajo. Yo, mis compañeros, por desgracia, pues, tú no puedes hablar con mucha gente de este tema. Ese estigma.
El 95% de la gente del pueblo.
Ese estigma se va quitando un poco de verte como raro. Y estos eventos, pues eso. Puedes llegar a sentarte con alguien que no conozcas. Yo no conozco a este hombre, no conocía de personas. Iván, el año pasado a ti te conocí por la voz.
Fija, es verdad.
Te dije, tú eres Santi.
Es Santi, sí, lo recuerdo.
Eso no tiene precio.
La mente maestra, señor. La mente maestra. Aquí no se revela los nombres.
Y además, fuera de micro, es que os lo he dicho. Es que os agradezco la hora de trabajo que yo paso escuchando. Y eso no tiene precio. Es que eso no tiene precio, tío. De verdad, muchas gracias.
Bueno,
gracias a ti, tío.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo a las E3, dando la despedida también a este Festicomic 2019, ¿no, Víctor?
Sí, ya, que vamos a cerrar y echar los zagales fuera, que ya está bien.
Ya, toma viento.
Toma, por
bueno,
culo ya.
Zagales a las E3, ¿no? Una, dos y tres. ¡Adiós! My swagger hopping, let whip throw. I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody powers. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like I know you. You run the show like a gun out of.